Bienvenidos al programa número 16 de esta temporada de Momentos Compartidos, un proyecto que cada semana sale desde una antigua sala de informática, sí, sí, como lo oís, reconvertida en estudio de Radio Villegas, y desde este propio instituto, cada 7 días, padres y alumnos aprenden algo más sobre este maravilloso mundo de la radio, y nosotros, gracias a este y otros programas, tratamos de transmitir nuestros conocimientos y nuestras experiencias al mundo. Precisamente el pasado 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio y por eso una de nuestras secciones habituales Recordando el Ayer, en este caso con la magistral voz del señor Colmenero, locutor donde los haya, estará dedicada a repasar los orígenes de la misma, dejando una segunda parte porque es bastante extensa para el próximo programa. Hoy calzamos un espacio deportivo con las curiosidades olímpicas de la mano de Ana Contreras y el deporte, en este caso, dedicado a la natación con Merche Iruzubieta. El toque musical lo pone Jimi Hendrix, una selección de nuestra compañera Victoria Acha. Pues amigos, este es nuestro menú de hoy, así que espero y deseo que lo disfrutéis y os doy, por supuesto, la bienvenida a Momentos Compartidos.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola queridos oyentes, en esta nueva última entrega, en este taller de radio de la temporada y para poner el broche, os traigo una friki canción que siempre tengo en el recuerdo. Corría el año 1992, más o menos, cuando un grupo musical llamado Wilfred y la Ganga nos traía la canción de Mi Abuela, la cual nos recordaba nuestra infancia, cuando venían los amigos de otros sitios, otras localidades, nos juntábamos todos, y bueno, nos dejaban nuestros padres a cargo de nuestros queridos abuelos y abuelas. Ellos, claro, pues con todo su cariño, pues nos intentaban educar, nos intentaban tratar en la mejor forma posible de que nos comportaríamos, y bueno, esta canción pues nos habla un poco de lo que así acontecía, los cuidados de las abuelas, que nos tenían un poquito pues súper protegidos. Bueno, pues exactamente eso es lo que querían, que no nos pasaría nada. Hasta cierto punto que podían llegar a molestarnos un poquito, pero bueno, al final ellos lo hacían por nuestro bien y eso, con quien íbamos a estar mejor que con nuestros abuelos y nuestras abuelas. Bueno, pues esta canción os la dedico a todos, que seguro que os recordará la infancia. Y me despido hasta la siguiente temporada. Feliz semana y feliz verano.
Bendición, abuela.
Que Dios me lo bendiga.
Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela.
En español.
Deja que te cuente, para que tú veas. No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con tu motete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar.
De verdad que tú eres mago, no sé por qué te quejaste. Me afeitas esa barba y te me cortas la melena.
Ay, abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que se echaba así, parece una nena. Y como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó coquipelado con una tijera. Qué vaina, qué chavienda, qué dirán mis para cuando me vean. Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días.
No, 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 señor, yo no cocino porquería. Aquí se come vianda y arroz con habichuela.
Mi abuela. Mi abuela.
Mi abuela.
Mi abuela.
Aquí se come vianda, aquí se come vianda.
Pasados unos días conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena. Ahora me dije yo y le
empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa nena la respeta. Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofetada que todavía me está doliendo. Qué vaina, no se puede. ¿Qué dirán mis panas cuando se enteren? Que otro día por la noche yo quería salir. Y ella dijo que no, que estos son horas de dormir. Y así me la pasé en pleno jueves, todo el mundo pariciando y yo acostado desde las 9. Pasaron otro día que no me fastidió, porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañarme parece que quería, de todo lo que hablaba nada se le entendía. Entonces pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más inventar, fingí que un dolor me quería matar. A ver si así me hospitalizaban. Y entonces fácil, de allí me escapaba. Pero se me viró la tortilla, porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela, mi abuela, mi abuela,
viajó con habichuelas.
A ver, guay. Y así mismo un problema que a rato yo tenía, 7 a la semana, si era uno todos los días. Pero encontré la solución a todos mis problemas, y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Y total, después de tanto protestar, cuando llegué a Nueva York me puse a pensar que ella no es lo que parece, ella es bien buena, y todo lo que hace por ponerme la vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio, y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que petar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo la había pasado, se creía que todo yo me lo había gozado, y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá. Y yo le dije, mija, como dentro de 30 años más. Yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia, o yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, 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 mi abuela.
Hola, queridos oyentes. Hoy seguimos recordando anécdotas y curiosidades ocurridas durante el transcurso de los Juegos Olímpicos, en todas épocas desde sus inicios. Quizá no sepáis que, por ejemplo, el concepto de photo finish nació en los Juegos de Estocolmo en el año 1912. Era un método rudimentario e instalado a la vez que el cronómetro eléctrico. Realizada por una cámara de tomas instantáneas, permitió desempatar a los americanos Albert Kvyat y Norman Taber, que pugnaban por la segunda y tercera plaza en la final de 1500 metros. Al principio no gustó mucho este nuevo sistema, y los jueces decidieron seguir utilizando su reloj en la mano hasta bien pasadas unas cuantas ediciones, pero por primera vez se utilizó en los Juegos Suecos. Fue en Los Ángeles 32 cuando la foto finish vuelve a tener protagonismo en la final de 100 metros lisos. Eddie Tolan y Ralph McAlfee cruzaron la meta a la vez. Tras una larga deliberación, los jueces llegaron al veredicto de que McAlfee había sido el primero en romper la cinta. Sin embargo, dieron la victoria a Tolan porque había sido el primero en cruzar la línea con el pecho. Desde entonces, los atletas sacan el pecho al entrar en la meta para llegar antes. Ahora nos vamos con el waterpolo, que debutó en el río Sena con clubs. La primera vez que hubo waterpolo en los Juegos fue en el año 1900. Es justo con el fútbol el deporte más antiguo de los Juegos. Aquella primera edición la venció Gran Bretaña, aunque los más curiosos fueron las instalaciones. Los partidos se disputaron en el río Sena, entre la comuna de Corbois y el puente d'Arniers, Suglesen. Las porterías eran barcas. El gol se conseguía cuando la pelota pegaba en cualquier parte del ancho de la barca del rival. Las selecciones participantes no eran países, sino los mejores clubes: el Osborne Swim Club inglés, el Brussels Swim and Water Polo Club belga, el Berlin Swim Club alemán y el Libellule de París, el Pupil de Neptune y el Tritón de Lilloise, todos ellos franceses. La natación nunca fue el fuerte de la raza negra, al contrario de lo que sí pasa en muchas pruebas de atletismo. La primera victoria de un negro en natación no se produjo hasta los Juegos de Seúl en el año 1988. El ganador fue Anthony Nesty, de Surinam, en la prueba de 100 mariposa. Lo más curioso es que la ceremonia de entrega de medallas se retrasó porque no encontraban la bandera de su país. Recordando el ayer.
Fue un 14 de mayo de 1897 cuando Guillermo Marconi hizo público el descubrimiento de la telegrafía sin hilos.
Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
Poco podría hacer prever que se convertiría en uno de los inventos más populares hasta la fecha. 50 años antes del nacimiento de la radio, se experimentaba con el telégrafo. Pero fueron los descubrimientos de un tal Hertz al afirmar que las ondas se prolongaban a una velocidad electromagnética similar a la velocidad de la luz, quien pondría las bases para que Marconi consiguiese enviar la primera señal o impulso electromagnético a través del aire. En 1907, Alexander Lee de Forest inventaría la válvula que modula las ondas de radio que se reciben y conseguiría así crear ondas de alta potencia en la transmisión. Verdaderamente fue a comienzo de los años 20 cuando, tanto en Estados Unidos como en los países más civilizados de Europa, comenzaban las emisiones regulares de radio. Era el despertar de la telegrafía sin hilos, la radio propiamente dicha. En 1899, Marconi, 2 años después de su descubrimiento, consiguió comunicar telegráficamente a Francia y a Gran Bretaña. Pero en 1901 se produjo un acontecimiento histórico. Era la primera vez en la historia que se transmitían ondas electromagnéticas a través del Atlántico. Otro de los grandes hechos históricos que marcaron el nacimiento de la radio fue precisamente el llamamiento de socorro enviado por el Titanic la fatídica noche de 1912, en la que su casco se rasgó por el golpe de un iceberg. Veinte años más tarde, la radio estaba extendida por el mundo. Las primeras ondas invisibles surcarían los cielos para comunicar ciudades y países. En un principio, la programación de radio se reducía a música, a algunas conferencias de divulgación cultural y científica y a la información meteorológica, aunque poco más tarde la oferta aumentó y se hizo más variada. Boletines de noticias, conciertos de jazz, programas infantiles e incluso una emisora, Radio Libertad, organizó el primer concurso en el que se ofrecía un premio a quien acertase el nombre de las intérpretes de unos cuplés radiados.
No tenemos ningún Florencio todavía.
Bueno, pues es una lástima, porque entonces quiere decir que el dinero que había acumulado, que eran 6.000 pesetas, pasan para la siguiente emisora que ha salido elegida en el sorteo de esta tarde.
La radio levantaba pasiones entre la población. Los gobiernos tardarían poco tiempo en darse cuenta de la gran importancia de este nuevo medio. Hasta entonces la prensa había sido el único medio de comunicación para las grandes masas, pero el nacimiento de la radio necesitaba urgentemente de una regulación para evitar que se les escapase de las manos. Además, no se podían perder la oportunidad de llegar a más gente y a más territorio.
Thank you.
Durante el periodo republicano, continuó la preocupación de instalar una red de estaciones que cubriese todo el país. En la Segunda República, la radio se convirtió en un instrumento fundamental de información que se extendía por domicilios, bares y cafés. La participación de los intelectuales y los políticos se fue popularizando hasta hacerse habitual. Las emisoras de radio se acercaban por primera vez hasta los lugares desde donde se producían los mítines. Antes de estallar la Guerra Civil, la radio en España estaba verdaderamente retrasada respecto a otros países. Las emisoras españolas en funcionamiento eran de propiedad particular. La radio española vivía de la publicidad, percibiendo el Estado además un 20% de la misma. Por el contrario, las estaciones europeas tenían fuertes respaldos de los gobiernos respectivos y eran un vehículo importante de la cultura y de la realización de la política internacional que cada problema y cada momento exigían.
J1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
La radio se escuchaba en lugares públicos como casinos y bares, lo que aumentaba de forma considerable la audiencia, sin contar con la desconsiderada costumbre de poner los receptores cerca de las ventanas y patios de las casas con el volumen al máximo.
En busca del culpable.
La emisión policíaca más antigua de España.
Bajo argumento y guión escritos por...
En la guerra, los dos bandos enfrentados trataron de convertir la radio en vehículo fundamental de información y propaganda. Al fin y al cabo, era el único medio capaz de ir de una zona a otra, de atravesar frentes y trincheras, y que además no estaba sujeta a la distribución como la prensa, ni dependía de un soporte que fuese escaseando a lo largo de la guerra, como sucedió con el papel, que hizo que los periódicos tuvieran incluso que reducir el número de sus páginas. La radio era un medio ágil, capaz de seguir minuto a minuto la realidad siempre en continuo cambio, y esta se sucedía con una velocidad vertiginosa, y además era el único medio de comunicación que llegaba a las zonas costeras o rurales más alejadas. Aunque la programación radiofónica se vio profundamente alterada por la guerra, una parte importante de la misma continuó siendo musical, lo que convertía a la radio en un medio de evasión importante como el cine. Las radios de una y otra zona dedicaron espacios a las llamadas de socorro, mensajes solicitando información sobre parientes con los que se había perdido el contacto al iniciarse la guerra, que también contribuyó a transformar la estructura de las empresas. Por entonces, para los territorios exteriores estaba permitida por cuestiones técnicas la elaboración de sus propios informativos. El resto estaban obligados a hacer conexiones puntuales con la radio oficial para la retransmisión de los noticiarios a las horas que el Departamento de Radio de la Dirección General de Propaganda designase.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
En Estados Unidos, y un año más tarde, el actor y director americano Orson Welles interpretó la radionovela Guerra de los Mundos, en la que la Tierra era invadida por unos extraterrestres. Muchos oyentes pensaron entonces que se trataba de un suceso real y cundió el pánico. En España, estábamos lejos de tales acontecimientos en todos los aspectos.
Y dijo el sabio Pachacútec que el rey Sol y la reina Luna se unirían aquel glorioso día, y así fue. Como una mujer y un hombre de amores desgraciados, el sol y la luna estaban condenados a no encontrarse jamás. Pero el gran Pachacútec profetizó que un día ambos se amarían y de ese encuentro nacería un niño, y una niña en el lago Titicaca. El día predicho, la tierra se oscureció y la luna se unió al sol, y los hombres que llegaron al gran lago encontraron allí un hombre apuesto y fuerte junto a una doncella hermosísima. Como padre suyo que era, el dios Sol les había ordenado andar por todo el mundo y les había entregado una lanza de oro que debían golpear en las rocas que encontraran, para allí, donde la vara se hundiera con un solo golpe, levantar una ciudad en honor del sol y nombrar un rey para los hombres. Así lo hicieron los hijos del sol. Enseñaron a los hombres la caza y la agricultura, el arte de la guerra y las oraciones y plegarias a su padre sol, construyendo juntos templos y palacios en su honor. Los hombres de aquellas tierras agradecidos le dieron al hijo del sol el nombre de Inca, que significaba en su lengua príncipe, y llamaron Mamauchik a la hija del sol, que significaba madre. Los dos hijos del sol, acompañados por las gentes del lugar, recorrieron montes, valles, ríos, buscando el sitio donde la roca cedería el primer golpe de la lanza, indicando así el lugar donde fundar la ciudad. Finalmente, en una montaña llamada Huanacauri, la roca cedió, y los hijos del sol reunieron allí a los hombres y les hablaron de la riqueza y la pobreza, la paz y la guerra, la justicia y la injusticia, todas ellas enseñanzas de su padre sol, y fundaron una ciudad con templos que veneraban al sol, dador de vida, y con plazas y mercados, huertos y prados, donde habría de crecer libres generaciones y generaciones. Antes de despedirse, los hijos del sol pidieron a los hombres que escogieran de entre todos ellos al más honrado y sabio, al que coronarían como rey para que les guiaran su nuevo camino. Así nombraron a Manco Cuápac como el primer príncipe de todos, el primer Inca. Y el próspero imperio de los Incas se extendió más allá de las montañas y los ríos de su origen. Los hombres erigían templos y fundaban nuevas ciudades, construían carreteras y hacían crecer sus rebaños en una época en la que esto era impensable para la mayoría de las civilizaciones que poblaban la tierra. Y por siglos y siglos continuaron adorando al Rey Sol, dador de vida y protector de su pueblo. Claro que todo esto sucedió mucho antes de que los hombres con cabeza de hierro y cuerpo de caballo llegaran a sus tierras destruyendo y asolando cuanto encontraban a su paso.
Nació en Seattle, Washington, en el año 1942. Johnny, a quien luego su padre le cambió el nombre como James Marshall y luego sería conocido como Jimi Hendrix, tuvo una infancia bastante difícil, tanto por su popularidad como por la majestuosidad con la que tocaba la guitarra. Jimi Hendrix es considerado el mejor guitarrista del mundo. Era un amante y ferviente fan del blues, el rock and roll y el jazz, y sobre todo del rock. Debido a estos gustos y gracias al apoyo de su padre, comenzó a aprender a tocar la guitarra cuando era un adolescente, aunque aprendió a tocarla por su propia cuenta. Gran cerebro. A sus 16 años, su padre le compró su primera guitarra acústica y un año después, su primera guitarra eléctrica. Estas primeras guitarras eran especiales para diestros, por lo que Hendrix, zurdo de nacimiento, tuvo que cambiar las cuerdas con el fin de poder adaptarlas y tener las posibilidades de tocarlas con la mano izquierda. Sin embargo, unos años después, se puede ver a Hendrix escribiendo y firmando autógrafos con sus dos manos y con la derecha, lo que nos hace suponer que era ambidiestro. Como anécdota, contaremos que en una ocasión le fue robada su guitarra y tuvo que tomar una guitarra prestada para diestros, que tocó con la misma naturalidad de siempre. Poco después de que tuviese su primera guitarra, comenzó a hacer presentaciones con su banda llamada The Rocking Kings. Según los expertos, Jimi Hendrix y su banda The Jimi Hendrix Experience ha significado los aportes e influencias más importantes del rock, blues y jazz. Además, produjo discos inmemorables y cuenta con el mejor riff de la historia musical. Jimi Hendrix tan solo tenía 27 años cuando falleció y su muerte, al estar relacionada con complicaciones por problemas con las drogas, conmocionó a todo el mundo. Un astro partió pero dejó todo un legado en la historia musical que será recordado para siempre. Lo escuchamos.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más, nuestro recuerdo a una de nuestras mujeres de la historia. Viajamos al siglo V para recordar a una grande, Hipatia de Alejandría. El nombre de Hipatia significa la más grande. La leyenda de Hipatia de Alejandría nos muestra una joven y bella matemática y filósofa cuya muerte violenta marca un punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo del mundo medieval. Como ocurre con todas las biografías de los matemáticos y matemáticas de la antigüedad, se sabe muy poco de su vida y de su obra se conoce solo una pequeña parte. Fue recordada como una gran maestra y admirada por la magnitud de sus conocimientos. Era considerada como el mejor matemático vivo del mundo grecorromano. En la época de la Ilustración, Tolán y Voltaire utilizaron su figura como expresión de la irracionalidad del fanatismo religioso, y en el romanticismo la recrearon como la encarnación del espíritu de Platón y el cuerpo de Afrodita. Pero toda esta notoriedad ha hecho que se pierda de vista sus logros intelectuales y su auténtica biografía. Enseñó matemáticas, astronomía y filosofía. Escribió un trabajo titulado El canon astronómico. Comentó las grandes obras matemáticas griegas y construyó instrumentos científicos como el astrolabio y el hidroscopio. Vivió durante la época del Imperio Romano en Alejandría, aunque por su formación podemos considerar que era griega, por la ubicación de Alejandría egipcia y por la época romana. El padre de Hipatia, Teón, fue también un ilustre matemático y astrónomo. De ella se ha dicho, Hipatia es la primera mujer de la ciencia cuya vida está bien documentada. Aunque la mayoría de sus escritos se han perdido, existen numerosas referencias a ellos. Fue la última científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió con los últimos años del Imperio Romano. Ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. No se conoce cuándo nació Hipatia, pero se sabe que murió en marzo de 415. Sobre su año de nacimiento se barajan tres posibles fechas, todas ellas aproximadas. Según se estime, el momento de su muerte fuese una mujer mayor, madura o joven. Se habla de ella como una mujer bella y se considera que este calificativo no tendría lugar si hubiera tenido más de 40 años. Teón supervisó la educación de su hija y, con un espíritu especialmente abierto para su época, permitió que desarrollara sus dotes excepcionales y se convirtiera en una astrónoma, filósofa y matemática. Quiso que fuese un ser humano perfecto, por lo que vigiló la educación de su mente y de su cuerpo. Este entrenamiento consiguió su objetivo, ya que la belleza de Hipatia y su talento fueron legendarios. Se dice que fue superior a su padre, especialmente en la observación de los astros. Después de haber recibido enseñanza en filosofía y matemáticas de los mejores profesores, viajó a Italia y Atenas. Se dedicó a volver a Alejandría a enseñar matemáticas, astronomía, filosofía y mecánica a personas de todas las religiones. Estaba bien considerada tanto en la comunidad cristiana como en la suya propia. Ocupó la cátedra de filosofía de Plotino. Su casa se convirtió en un centro intelectual. Adquirió el sobrenombre de la filósofa. Venían estudiantes de Europa, Asia y África a escuchar sus enseñanzas sobre la aritmética de Diofanto. Era amiga y consejera de Orestes, el prefecto del Imperio Romano de Oriente. Fue respetada como una eminente profesora carismática. 120 años después de la muerte de Hipatia, pudo leerse. Había una mujer en Alejandría llamada Hipatia, hija del filósofo Teón, que tuvo tales logros en literatura y en ciencia como para sobrepasar a todos los filósofos de su tiempo, siguiendo la escuela de Platón y Plotino. Explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, algunos de los cuales venían de muy lejos para oír sus lecciones, debido a su autocontrol y distinción que había adquirido en el cultivo de su mente. Ella aparecía en público en presencia de magistrados. Entre Hipatia y los iniciados había una relación de afecto, familiaridad y compromiso que no existía con los otros alumnos. El miedo de sus discípulos debido a los acontecimientos violentos de la época no ayudaron a que estos rescataran su figura y su obra después de su muerte. El dato mejor conocido en la vida de Hipatia es su muerte. Según la polémica planteada sobre la fecha de su nacimiento, podría tener entonces 25, 45 o 60 años. Pagana, científica y personaje político influyente, su situación fue cada vez más peligrosa en Alejandría. En el 411, el patriarca Cirilo, cristiano fanático, persiguió a los judíos. El gobierno de Alejandría era disputado entre el prefecto de Roma, Orestes, y el patriarca de Alejandría, Cirilo. Dos campos se oponían violentamente con distintos intereses. El orden antiguo, simbolizado por el gobernador Orestes, defensor del Imperio Greco-Romano y de la emergente comunidad judía, y el poder cristiano en expansión conducido por Cirilo, que se apoyaba en el nacionalismo religioso, en el malestar social y en las masas oprimidas de esclavos y de no ciudadanos. Todos ellos se dejaban convertir a la nueva religión. Hipatia no quiso convertirse al cristianismo. En la cuaresma, en marzo de 415, acusada de ejercer sobre Orestes una influencia contraria a Cirilo, fue asesinada. Un grupo de cristianos exaltados la encontraron en el centro de Alejandría. La arrancaron de su carruaje, la dejaron totalmente desnuda, le tajearon la piel y las carnes hasta que el aliento dejó su cuerpo. Para algunos fue víctima del conflicto entre el poder civil de Orestes y el eclesiástico de Cirilo. Más que una confrontación entre paganismo y cristianismo, idea que surgió posteriormente entre los pensadores ilustrados como Voltaire y Tolán. Los asesinos de Hipatia no fueron asesinados. Orestes, prefecto romano de Egipto, antiguo alumno y viejo amigo de Hipatia, informó a Roma para que se iniciara una investigación que fue pospuesta repetidas veces. Con Hipatia desapareció el pensamiento matemático griego que emergerá de nuevo un milenio más tarde durante el Renacimiento. Os dejo que investiguéis la obra de esta mujer que sin duda merece la pena.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas eran personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy, en este mi espacio, traigo el recuerdo a dos personas especiales, que por su paso en la vida y en la historia de nuestro país merecen ser recordadas. Seguro que me dais la razón. La primera de ellas es Pablo Ráez. Es posible que algunos de vosotros, por el nombre, no lo reconozcáis, pero seguro que por la lucha contra la leucemia y su legado de 1 millón de donantes de médula en el año pasado, ¿os suena? Vais haciéndoos una idea. Pablo era un chico marbellí, deportista y que a sus 18 años estaba preparándose para ser bombero. Su historia la conocíamos en el mes de septiembre de 2016. El joven, enfermo de leucemia, emprendía una campaña a través de las redes sociales para concienciar a todos de la importancia de donar médula, bajo el lema Reto 1 millón, donde animaba a todos a hacernos donantes con un claro mensaje. El lema era: no para mí, para todo el que lo necesite. Pablo Ráez estaba esperando su segundo trasplante de médula y nunca dejó de luchar. Este trasplante llegó en el mes de noviembre, pero en enero de 2017 sufría un rechazo. Durante todos esos meses inundaba sus redes sociales de mensajes positivos, siempre con una sonrisa, animando también a la gente que estaba en su misma situación. El atleta nunca perdió el optimismo y se mostró siempre dispuesto a luchar contra la enfermedad. Pero él mismo utilizaba sus perfiles sociales para explicar que las cosas no iban bien del todo. Una de sus últimas palabras eran estas: he estado más ausente estos días, ya que estoy centrado en mí y la poca energía que tengo para superar esta etapa, que está resultando difícil, pero no imposible, escribía en su página de Facebook. La entrada terminaba con la siguiente frase: la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla. Finalmente, este joven marbellí fallecía el 25 de febrero de 2017, un mes después de estas palabras. En la memoria de todos los que le seguíamos queda esa interminable sonrisa que nos regalaba en cada foto, pero sobre todo lo que nos enseñó: hay que donar.
Esto no es una historia de pena, no, es una historia de superación y fuerza. Y no solo personal, sino hacia todos. Pues hay que darle más importancia cada día a estar bien, a estar vivo, a tener salud. Y eso es lo que le diría a la gente.
Y continuamos con otra persona especial, un héroe, Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. El 3 de junio de 2017, Londres volvía a ser escenario de otro ataque terrorista. Esta vez sucedía en el Puente de Londres, donde tres terroristas atropellaron con una furgoneta a quienes estaban paseando y posteriormente se dirigieron hacia el mercado Borough Market, donde apuñalaron a numerosas personas en una conocida zona de restaurantes. Numerosos heridos y 8 víctimas mortales, entre ellos el español Ignacio. Esa noche, Ignacio había estado con sus amigos, con quienes compartía horas de juego con los monopatines. Él volvía a casa en bici con su tabla de skate en la espalda, y al paso por Brown Market, Ignacio vio como un hombre acuchillaba a una mujer. No se lo pensó dos veces, tiró la bici y le golpeó con el monopatín. Ese hombre era uno de los terroristas del atentado de Londres y venía con 2 más que le apuñalaron y le dejaron tendido en la acera mientras el resto de personas y algunas otras víctimas heridas podían ponerse a salvo. Pasarían 90 horas hasta que se identificara su cadáver. Esta historia, la que durante mucho tiempo fue la del español desaparecido en Londres, terminó en el héroe del monopatín, que le ha hecho famoso, respetado y admirado. Tras su muerte, y con razón, son múltiples las propuestas de homenaje que le han surgido. Días angustiosos los que vivió su familia, ya que Ignacio estuvo desaparecido varios días, como comentábamos antes, hasta que finalmente se confirmó la peor de las noticias. Durante esos días escuchábamos los testimonios de familiares y amigos, a quienes no les sorprendía que el joven hiciera lo que hizo, porque era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Por esa actuación recibió a título póstumo numerosos reconocimientos como la Gran Cruz del Mérito Civil, la Medalla de Plata al Mérito Policial y por primera vez la Policía de la Ciudad de Londres le otorgó la distinción de los tres servicios en reconocimiento por sus extraordinarias acciones de valor en aquel día. Meses después de su muerte, continúan los reconocimientos al héroe del monopatín, que nunca olvidaremos, pero sin duda, el mejor homenaje será el que le hará cada skater de este país cuando siga patinando y tome ejemplo de su actitud de ayudar a los demás. Y hasta aquí, mis queridos oyentes. Hoy hemos querido recordar a dos personas con mayúsculas y además muy especiales.
Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día.
Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección.
Deportes y Deportistas.
Hola, queridos oyentes. Hoy en el programa os voy a hablar de la natación, un deporte que se puede practicar durante todo el año y a cualquier edad, además de aportar numerosos beneficios a nuestra salud. Os voy a nombrar algunos de ellos. Mejora la movilidad articular y elasticidad. Aumenta la fuerza muscular y tiene un efecto antiinflamatorio para personas que padecen problemas de circulación. Es uno de los deportes más completos. Se pone en funcionamiento tanto la musculatura de los brazos, del tronco, como la de las piernas. Se le llama deporte de bajo impacto, debido a que las características del agua hacen que el peso de nuestro cuerpo no impacte con la misma fuerza en el suelo que fuera de ella. El medio acuático ofrece resistencia para realizar movimientos y también hace disminuir la cantidad de fuerza que tenemos que hacer para frenarlos. Cada vez es más frecuente encontrar piscinas adaptadas a bebés y a personas con movilidad reducida. Es importante que desde pequeños aprendan a defenderse en el agua, ya que la edad y la mala supervisión de los niños son los principales factores de riesgo de accidentes en el agua. Uno de los problemas que tiene el niño a la hora de aprender a nadar es el miedo al agua. Por eso hay que enseñarle poco a poco y mediante actividades lúdicas, y también aprender a respirar. Aunque nadar nos parezca fácil y pensemos que con flotar y mover piernas y brazos ya está, tiene su dificultad y son muchos los errores que cometemos. Algunos de ellos son de posición, se refiere a la colocación del cuerpo durante el nado. Desincronización, una mala coordinación entre los brazos y entre brazos y piernas, y también de propulsión y de respiración. Por otro lado, el nadar de forma incorrecta puede dar lugar a lesiones en el hombro, piernas y dolores en las cervicales. Hay diferentes estilos de natación, por eso es importante elegir el adecuado y hacerlo bien, ya que una técnica mal realizada puede llegar a traer más inconvenientes que beneficios. Son cuatro los estilos: crawl, espalda, braza y mariposa. Más de 600 músculos del cuerpo se ponen en funcionamiento y es por eso que la natación es beneficiosa para el tratamiento de enfermedades como la osteoporosis, accidentes cardiovasculares y como rehabilitaciones de cualquier cirugía. Y después de conocer un poco este deporte, voy a hablaros de una gran nadadora, Mireia Belmonte, una de las mejores deportistas españolas de la historia. Empezó a nadar por prescripción médica, para corregir un defecto en la espalda, y al poco tiempo la natación se convirtió en su pasión. Su trayectoria como promesa de la natación española quedó confirmada en 2006, cuando se proclamó campeona del mundo junior en 400 metros libres y 400 metros estilos. Sus primeros éxitos internacionales en categoría absoluta llegaron en 2007. Campeona de Europa de piscina en Debrecen. Y su consagración como figura mundial se produjo en los Juegos Olímpicos de 2012, cuando logró 2 medallas de plata en 200 metros mariposa y 800 metros libres. Además, en su palmarés cuenta con varias plusmarcas mundiales en piscina corta. En 2015 tuvo una lesión en el hombro. Aunque ella no le dio mucha importancia, le obligó a retirarse por un tiempo de este deporte. En una de sus tantas entrevistas reconoció que hay que escuchar al cuerpo y entenderlo. Una vez recuperada, tuvo que empezar otra vez a nadar y a coger ritmo. Al año siguiente, en 2016, en Río, fue la única española con un oro olímpico en natación. Actualmente está preparándose a tope para conseguir una medalla de oro en mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio. O las que caigan, bienvenidas sean. Ánimo y mucha suerte, Mireia.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, soy Sofía y quiero contaros una historia sobre la importancia de ser constantes y de tomar decisiones. En una pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy antigua. Un chiquitín tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño, horriblemente quemado y semi-inconsciente, oía al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar, en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir, decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía al médico a su madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más, el valiente niño tomó una decisión, no sería un inválido. Caminaría, pero desgraciadamente de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente le dieron el alta. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni dolor, ni control, ni nada de nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado en una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre le llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped arrastrando sus piernas. Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo se subió al cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco decidido a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella dejando cerco. Nada quería más que darle vida a sus dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad de andar. Primero de quedarse quieto de pie, luego caminaba tambaleándose y finalmente caminó solo y después echó a correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante en la universidad formó parte del equipo de carrera sobre pista. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz del mundo. Esta es la pequeña historia de hoy. Recordad, nunca hay que rendirse. Ha sido un placer, recibid un fuerte abrazo y hasta la próxima cita.
Toca ya la despedida de nuestro programa. Nuestro objetivo, ya sabéis, entreteneros e informaros. Si lo hemos conseguido, ya nos damos por satisfechos y, por supuesto, os emplazamos a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito del dial, nos volvamos a encontrar para compartir casi 60 minutos de radio y este espacio programa que realiza el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Un abrazo, un besazo, a disfrutar de la semana y en 7 días... va solista. Hasta la semana que viene.
So hold on to your pride. There's only beautiful excuses in my eyes. What makes an angel fall in love? What makes a good man turn and run? And how do you know if she's the one? Yeah, I've made all the perfect. Still stuck in her ways. I won't pick up the phone. I've said all there is to say. Gotta be strong because it's wrong for me to stay. Oh,
How do you know if she's the one?